Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Esto es Radio Intereconomía, son las 8 y 19 minutos de la mañana. Vamos con nuestro tiempo de tertulia. Hoy me acompaña Hernán Cortés. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Que es socio fundador de Olea Gestión. ¿Preocupado, inquieto por lo que está pasando en Irán?
Bueno, hombre, un cierto nivel de preocupación siempre hay que tener, porque las guerras se sabe cómo empiezan y nunca se sabe cómo y cuándo acaban, pero esta tiene toda la pinta de ser breve. Pero bueno, no sé. Yo creo que el mayor riesgo es probablemente un problema de guerra civil, una posible guerra civil dentro de Irán, o el conflicto que haya entre los dos bandos dentro de Irán, más que el internacional en la zona, en mi opinión.
Me acompaña también Cayetano Cornet. Cayetano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susi.
Que es consejero y socio fundador de Cartesio. Entiendo que sobre todo mirando a petróleo, a oro y también a los bonos para ver si actúan como refugio. Pero yo esta mañana no he visto pánico por ningún lado. Sí que nervios, pero pánico no.
Bueno, sí, ahí estoy viendo ahora que el petróleo sube un 9%, ¿no? Eso es una subida bastante importante. Yo creo que otro sitio donde se va a capitalizar o se debería capitalizar es en el dólar, que yo creo que también está subiendo esta mañana, y bueno, sí, los bonos también, ¿no? No sé, esta guerra al final es lo que dice Hernán también, ¿no?, que lo hablábamos fuera, cómo empieza está muy claro, cómo acaba no lo sé, lo único que Irán tampoco tiene muchos amigos en la zona, ¿no? O sea, Estados Unidos, Israel, los alemanes, los franceses, los ingleses también han dicho que se quieren, que potencialmente se unirían, y encima Irán ataca las monarquías del Golfo, con lo cual es que yo no sé quién se puede poner al lado de Irán para que esto se complique mucho, mucho, ¿no? Y no creo que Irán se dedique a hacer guerra contra las 8 superpotencias del mundo, ¿no?
Bueno, me acompaña hoy también Juan Huerta de Soto. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Portfolio Manager en Cobas Asset Management. ¿Es momento de tornar las carteras hacia un sesgo más defensivo ante tanto ruido?
No, nosotros no. En principio no tenemos previsto hacer nada. Es cierto que tenemos entre un 20 y un 25% de exposición a hidrocarburos, con lo cual, en principio, la situación de hoy, lamentablemente, a pesar de ser una situación desgraciada, pues a nosotros nos puede favorecer en esa parte de la cartera, porque tenemos un 12% en petroleras y un 20-25% en exposición directa a hidrocarburos, servicios energéticos y demás. O sea que aunque caiga la bolsa, nosotros deberíamos estar cubiertos en cierta medida.
Me acompaña hoy también Pablo Istillarte. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Hacía mucho que no te veía. Sí. Que es CEO en Hanco Asset Management. ¿Vosotros cómo lo estáis viendo? ¿Más defensivos? ¿Aprovechar el ruido para comprar y para, si hay un ajuste de valoraciones, tomar posiciones? O sea, ¿cómo vais a afrontar este escenario?
Pues monitorizándolo con tranquilidad, viendo cuáles son los impactos que puede tener en la cartera, tanto por el lado positivo que comentaba anteriormente Juan, como también pues por los costes que puede tener para alguna de las empresas en cartera, de mayores costes de transporte, y cómo puede afectar también eso a pues inflación a nivel global, y un poco ese análisis, ¿no?, de entender cuáles son las siguientes derivadas que pueden venir detrás de este impacto inicial en el precio del petróleo, ¿no? Pero bueno, tomándolo con calma, y si la situación continúa unas semanas y los mercados sobrereaccionan, pues la verdad que lo que haremos será aprovecharlo para aumentar la exposición, que tenemos como un 10% de cash ahora mismo, así que creo que nos puede venir bien para incrementar la exposición.
Me acompaña Joel Grau, que es consultor marítimo, profesor de shipping en el National Maritime College en Ireland. Joel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Susana. Buenos días a todos.
Entiendo que ahí lo más importante es mirar hoy la reacción del precio del petróleo y también del precio del gas. ¿Cómo lo están haciendo? No hay máxima tensión. Esto no ha sido pánico y nervios totales. Es una reacción lógica, pero bastante contenida, ¿no?, lo que estoy viendo.
Bueno, parece que los mercados ya tenían descontado esto. No habían tambores de guerra ya desde hacía semanas, sino meses. Y bueno, creo que todo el mundo ya estaba bastante atento a esta situación que se podía llevar a cabo, ¿no? En relación al tema de los precios, pues bueno, La verdad que hablar de los precios, pues bueno, es un poco complicado porque esto es una montaña rusa, ¿no? Pero hemos tenido subidas del 5 al 15%. El Goldman hablaba de precios del gas que podían estar, que se podían incrementar por encima del 100%. Bueno, la verdad que hablar de precios es un poco descabellado, pero bueno, eso va a ser una montaña rusa. Yo creo que aquí la situación va a ser cuánto va a durar esto. Y luego, ¿qué va a pasar con Hormuz? Que supongo que lo comentaremos un poquito más ahora.
Claro, ¿qué puede pasar con Hormuz? Porque si el estrecho de Hormuz se cierra totalmente durante semanas, durante un mes, ¿esto podría llevar al precio del petróleo a $100 el barril?
Bueno, es lo que te comento, Susana. La bola de cristal la tengo un poco... se me ha gripado, uh-huh. ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que Hormuz no está cerrado. Lo que sí que está cerrado de facto, está disruptivo, o sea, hay una disrupción tremenda, es el tráfico marítimo. Pero básicamente aquí, y sí que me gustaría mandar un par de mensajes a la audiencia, es money talks, ¿no? Como siempre, y shipping es mucho de minimize risk, ¿no? Reducir riesgos al máximo. Aquí las compañías de seguro, sobre todo los clubs de P&I, que son los clubes de protección e indemnización, que son, para entendernos, compañías de seguros mutualizadas, donde los miembros... los asegurados son los propios armadores, fletadores y digamos que players de la industria marítima. Las compañías, en el momento que se iniciaron los ataques, pusieron las pólizas en stand-by, en hold, y sobre todo se están reevaluando cuáles son las situaciones de cobertura de cada uno de los miembros con flota en la zona. Y entonces ahí viene la situación en la cual tanto fletadores como armadores en la zona han puesto, digamos, sus barcos a recaudo, los han puesto en zona de anclaje o en lo que son las terminales de los puertos marítimas de la zona, a esperas de que su compañía de seguros, a esperas de que su P&I les dé el visto bueno o les informe de cuáles son las nuevas condiciones de cobertura, de que están cubiertos y cuáles serían los premios o los extra premiums en el War Risk Insurance, es decir, los premios de cobertura de riesgo en zona de guerra, que es ese momento en el cual, digamos, se puede dar un incremento de precios muy importante. Entonces, aquí las compañías de seguro tienen un papel fundamental y eso es uno de los motivos por los cuales estamos viendo una bajada en el incremento del tráfico marítimo en toda esa zona en términos muy, muy, muy importantes, ¿no? Hay que decir también que esto no solamente es una derivada de oil and gas, sino que también me interesa que la gente se lleve la idea de que hay otras industrias también afectadas, sobre todo las fertilizantes, porque de esa zona del mundo sale alrededor de más de un 30% de lo que son las ureas y las amonias, que son muy importantes para el tema de las cosechas de los cereales, de la soja, del trigo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso puede tener una afectación en la industria agropecuaria global, porque si tienes menos acceso a molécula de nitrógeno, a urea, amonia, etcétera, eso te baja los yields de las cosechas, por lo tanto menos producción, y si hay menos oferta, subida de precios. Entonces, en las cosas del comer, ya sabes que ahí podemos tener problemas.
Claro, entiendo que nos fijamos mucho en el petróleo y en el gas natural licuado, porque por el estrecho de Hormuz pasa el 25% del gas natural licuado, el 20% del petróleo global, pero como dices, hay que mirar a otros sectores, a tema agro por los fertilizantes, al tema asegurador y en general a lo que es todo el comercio mundial, porque no sé qué efecto podría tener todo esto en las cadenas de suministro del Mar Rojo. Esto podría afectar a otros muchos más sectores y, en general, a todo el planeta.
Sí, fíjate que lo que está pasando en Golfo Pérsico, Hormuz, obviamente, yo creo que una de las derivadas claras que todos tenemos en mente, ya, digamos, hay movimientos en ese sentido, es que los UTIs van a volver otra vez a moverse. Teníamos un periodo en el cual las cosas están, en los últimos 3-4 meses, pues un poquito más calmadas con los UTIs, incluso... armadores importantes como Maersk, MSC y otros, sobre todo de portacontenedores, ya habían dado instrucciones oficiales a sus clientes que iban a empezar a rutear o a tradear a través de Bab el-Mandeb, Mar Rojo y Suez. Entendemos que los hutíes, apoyando al régimen de los ayatolás o lo que quede del régimen de los ayatolás, van a intentar otra vez volver a las andadas y eso te crea una disrupción doble, tanto en Golfo Pérsico como en Mar Rojo, ¿no? Entonces ahí tendremos pues una... me preocupa sobre todo el tema del gas, ¿no? Porque ya estaba muy con una disrupción muy fuerte, es decir, Mar Rojo no le afecta porque ya no teníamos tráfico de LNG ni de LPG a través de Mar Rojo hace muchísimo tiempo, va todo desviado a través de Buena Esperanza, etcétera, etcétera, pero el tema de los contenedores, pues vamos a tener disrupciones en las rotaciones y sobre todo un tema importante que es la segunda derivada en contenedores, que es las dislocaciones de materiales. No solamente tienes que poner muchos más barcos para entregar el mismo número de mercancías o de volúmenes, sino que luego los equipos, es decir, los contenedores vacíos, pues están donde no tienen que estar, y eso te desloca completamente la cadena de suministros en contenedores, ¿no? Entonces, lo que, bueno, ya están anunciando subidas de precios por contenedores, por contenedores, etcétera.
Una cosa más, Joel, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios ayer mismo decidieron incrementar la producción de crudo en 206.000 barriles al día para aliviar esas tensiones en el mercado. ¿Cómo has visto, cómo interpretarías esta reacción de la OPEP? ¿Tú crees que puede volver incluso a aumentar la producción en el corto plazo si ve que la cosa se enturbia?
Bueno, yo creo, y ahí, Juan, seguro que te puede aportar mucho más que yo. Yo creo que no es un problema de suministro. Yo creo que aquí, en realidad, Estados Unidos está buscando, obviamente, un cambio de régimen en Irán, pero sobre todo lo que está intentando es buscar hacer daño a China. Todo lo que hace Estados Unidos tiene una vertiente y el periscopio puesto en China. En relación al tema de Venezuela, pues China ahí suponía un 3-4% de sus importaciones, pero Irán es otra cosa. Estamos hablando de entre un 15-25% de las importaciones chinas de crudo son origen Irán, ¿no? Entonces, lo que quiere la administración Trump, yo creo, ahí es no parar el suministro, pero que China deje de suministrarse y de comprar materias primas a descuento. Porque comprando materias primas a descuento, tanto rusas, iraníes o venezolanas, pues a China, obviamente, eso es gasolina para su economía, mientras que los demás estamos jugando en otra liga y estamos teniendo unos costes, inflación, etcétera, etcétera, completamente diferentes. Entonces, no hay un problema de suministro porque también hay una capacidad ociosa en el mercado, que depende de los analistas, pues puede ser de 1 millón a 2 millones a 3 millones de barriles ociosos. Y luego también tenemos una situación en la cual que históricamente tenemos unas reservas estratégicas en niveles muy altos, y luego otro factor muy importante, que es el que nunca habíamos tenido tanto crudo y productos en barco. Es decir, hay una cantidad ingente de producto buscando destino, sobre todo ruso, que por el tema de las sanciones pues no ha encontrado destino y que está ahí listo para venderse. Por lo tanto, si esto dura una semana, no creo que haya problemas, pero por encima de una semana probablemente tendríamos problemas en la cadena de suministro.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a Joel Grau, consultor marítimo, profesor de Shipping en el National Maritime College of Irlanda. Muchísimas gracias por ese análisis e iremos viendo los próximos acontecimientos. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
Igualmente, cuidaros.
Bueno, voy a por la publicidad, hacia la vuelta entramos en tertulia y vemos cómo posicionáis las carteras ante este nuevo elemento de incertidumbre y de tensión. Publicidad y vamos con ello.
El campo español protesta por los precios, el consumidor paga más y el agricultor sigue sin referencias claras. El problema, decidir sin datos. Kimi es una plataforma de inteligencia predictiva que anticipa precios, demanda y posible escasez o exceso de producto en distintas zonas de España. Menos intuición, más mercado. Kimi, infórmate en kymi.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91-737-4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Del 19 al 20 de marzo llega CITEX. Beyond Worldwide y Best Venture te presentan el mayor evento de innovación, tecnología y emprendimiento de Europa en el parque empresarial más grande de España, Sevilla Tech Park. 2 días con los speakers más influyentes del mundo, líderes empresariales, inversores y compañías que están redefiniendo el mercado. Networking real, oportunidades reales, negocio real. 19 y 20 de marzo. Consigue ya tu entrada en ctx-mediotech.com. CITEX, donde se decide el futuro. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy, tertulia de mercados con cuatro gestoras españolas, cuatro gestoras independientes, con Olea Gestión, con Cartesio, con Cobas Asset Management y con Ancom Asset Management. Oye, ¿cómo posicionáis las carteras? ¿Cómo estáis, en la parte de renta fija, os cargáis más de soberanos europeos, más de crédito de calidad, apostáis también por otros activos como el oro? O sea, ¿cómo actuáis hoy cuando sentéis en la mesa a ver las carteras? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, normalmente es bastante aconsejable no sobre reaccionar cuando pasa alguna cosa de estas en el mercado y pensarte bien los movimientos que haces. El posicionamiento que lleves previamente yo creo que es importante mantenerlo, porque en el fondo esto yo creo que va a tener unas repercusiones relativamente pequeñas en el resto del mundo, en el crecimiento económico esperado y en los beneficios de las compañías, con lo que, en principio, el posicionamiento no debería cambiar demasiado. Si bien es cierto que hay cosas, pues hay, sobre todo, materias primas, y en concreto el petróleo, pues ya hemos visto que ha subido los precios, pero como hay un momento de sobredemanda, sobreoferta en petróleo, yo no creo que el movimiento vaya a continuar al alza. Entonces, no vemos un riesgo muy importante en inflación, no vemos un riesgo muy importante en desabastecimiento, ya que hay mucha capacidad ociosa. Entonces, en principio, no vamos a cambiar demasiado el posicionamiento anterior. Simplemente, pues bueno, pues quizás vamos a estar más prudentes, pero en el caso nuestro no se puede estar ya más prudente de lo que estábamos, porque estábamos manteniendo un posicionamiento muy bajo en activos de riesgo, en concreto en bolsa un 15% y en crédito un 20%, con lo que mucho más bajo que eso no vamos a poder estar.
¿Vosotros os vais a poner más prudentes, más defensivos?
No, yo creo que esto nosotros nunca hacemos movimientos a corto plazo. O sea, la cartera la teníamos posicionada pensando a medio plazo, sabíamos que esto de Irán podía pasar, o sea que no teníamos... No sabíamos cuándo, pero o sea, era un tema que ya teníamos, como decía Joel, teníamos descontado, ¿no? Lo único que podemos hacer o que es posible que hagamos es que si como consecuencia de esto y dura un tiempo hay cosas de nuestra cartera que suben más de lo esperado y otras que caen más de lo que nosotros pensamos que debieran caer, pues seguramente hagamos alguna compra, especialmente en lo que pueda estar más afectado, que veamos que sea una oportunidad.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, no sé, cualquier cosa que veamos. Hoy va a abrir el mercado cayendo un 2%, no sé si hoy será el día, pero si tengo valores en mi cartera que están cayendo un 5 y un 6...
¿Tú compras más?
Yo sí. Sí, sí, claro.
¿Vosotros igual en Cobas Asset Management?
Sí, lo que han dicho Hernán y Cayetano tiene mucho sentido. Nosotros no solemos tomar decisiones cuando el mercado está tan volátil y acaba de salir una noticia de este modo. Tendemos a esperar a que se enfríe un poco, no obstante sí que es cierto que se hacen rotaciones lógicas. Por ejemplo, en la parte que tenemos de exposición a la energía, si vemos valores subiendo un 10%, un 12% y otra parte de la cartera cayendo con fuerza, pues hacemos un poco de rotación, aprovechamos para vender un poquito aquí y comprar un poco allá.
Vosotros en Hanco, ¿creéis que esto va a beneficiar al value? ¿A que lo cíclico va a dejar paso al value? Bueno, ya lo veíamos bien, lo estábamos viendo, ¿no? Desde principios de este año, finales del pasado.
Sí, yo creo que desde hace ya un tiempo el value está funcionando mejor y, bueno, el comienzo de año también ha sido muy bueno. Creo que no, o sea, creo que sí que se puede ver en el value, pero creo que también es un movimiento más de abandonar esos flujos que había o esa concentración en algunos nombres, porque se puede ver en el value, pero también se puede ver, por ejemplo, si comparamos el S&P 500 contra el S&P 500 equal weighted, vemos que uno está en cero y el equal weighted está, creo que está más 7 o algo así. Entonces, Coincido, creo que el value está siendo un poco beneficiado por esto, pero creo que sobre todo es un abandono de todos estos valores que estaban funcionando muy bien, ¿no? y que concentraban todos los flujos del mercado.
Oye, lo que estamos viendo en las últimas jornadas, que no sé si esto se va a incrementar todavía más hoy o a partir de esta semana, después de lo que ha pasado en Irán, son movimientos muy bruscos, extremadamente bruscos en grandes valores. La semana pasada, por ejemplo, un Indra en un solo día un 21%, pero lo hemos visto en otros muchos, o por presentación de resultados, o por cualquier otro anuncio, o por cualquier otro rebote de cualquier otro elemento externo. ¿Cómo interpretáis esto? ¿Esto qué significa? Y no sé si esto os ayuda a trabajar mejor.
Bueno, a nosotros siempre nos ayuda porque esta volatilidad nos favorece, en el sentido de que cuando algo sube mucho o cae mucho, si estamos expuestos de esta forma, pues podemos ser oportunistas y, por ejemplo, incrementar posiciones o tener la oportunidad de entrar en valores nuevos que por una circunstancia que nosotros consideramos coyuntural o temporal, pues nos ofrece la oportunidad de entrar a precios muy atractivos. A veces se produce lo contrario. Hemos visto valores nuestros que han subido muy rápido, por ejemplo, los expuestos a defensa el año pasado, que hemos tenido que vender, pues que son compañías pues que han duplicado o triplicado el precio en bolsa pues en cuestión de 3 o 4 meses, cuando pasó todo lo que pasó el año pasado. Y entonces nosotros pues tendemos a vender y realocar el capital en cosas que han caído. Entonces siempre nos favorece.
¿Pero esa reacción tan visceral de los valores?
Bueno, ya comentábamos ahora, ¿no? Que yo creo que cada vez en el mercado hay más órdenes, hay más gestión de índices, de cestas, de cosas, ¿no? Y que no hay una... cada vez lo que es la selección individual de valores, de bonos, pues es más poco frecuente. Y el otro día te comentaba que me decían que el 80% de las órdenes que recibe un banco americano en el mundo en valores de bolsa las recibe de máquinas, ¿no? Entonces yo creo que eso te genera una volatilidad, la máquina no piensa. A nosotros nos pasa muchas veces de tener compañías que sacan buenos resultados y suben y bajan de una forma absolutamente imprevista, ¿no? Tanto para arriba como para abajo, ¿no? Entonces estas volatilidades pues a veces son una gran oportunidad, ¿no? Como decía él, ¿no?
Bueno, esto es oportunidad para los gestores activos.
Totalmente. Al final estos movimientos, si tú tienes tu proyección de precio en un valor y lo supera, pues vendes. Y si lo supera cayendo,
compras. Porque en el fondo es irreal.
Yo creo que es más, yo diría, violento más que irreal. En los próximos días buscará, el precio buscará su acomodo con su realidad, ¿no? Con su valoración más o menos de consenso. Pero en los primeros días puede pasar de todo. Hay una cosa que sí está pasando, además de lo que ha mencionado Cayetano, del volumen de órdenes vía máquinas, vía gestión, digamos, no controlada por humanos, ¿no? El otro factor que influye también en la volatilidad de las acciones y también de los bonos o del crédito, es que los bancos, como la actividad de trading consume tanto capital, desde que ha salido Basilea 3, pues y ya camino a Basilea 4, la actividad de trading dentro de los bancos se ha reducido enormemente. Entonces, muchas veces esos movimientos, había más profundidad de mercado y entonces se dulcificaban esos movimientos tan violentos. Ahora, al haber menos partícipes haciendo trading, pues hay menos gente comprando cuando el precio cae y menos gente vendiendo cuando el precio sube. Entonces, hay el mercado, digamos, ha perdido capacidad de absorción por la falta de o los menores recursos que están asignando los bancos a la actividad de trading.
¿Y esto es malo?
Bueno, pues para los bancos es bueno porque consumen menos capital. En ingresos, pues me imagino que algo también habrán bajado. Para el mercado claramente es malo porque hay menos partícipes tratando de modular esa volatilidad, ¿no? O sea, que yo creo que en cualquier mercado, cuantos menos partícipes haya involucrados en el mercado, es peor, porque es menos líquido y más volátil.
Me voy a la última parada publicitaria y a la vuelta seguimos analizando el mercado, las consecuencias y vuestras carteras ante este nuevo escenario.
España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, estamos siguiendo la evolución de los mercados, viendo cómo las gestoras van a afrontar un día como hoy. Veo ahora mismo que los precios del gas en Europa se están disparando un 22% en medio de esa crisis en Irán. Veo al Brent en $79.78, la subida es del 8.93%, y mirando al oro lo tenemos en 5.422, rebota un 3.33%. ¿Vosotros en cartera, en Olea, tenéis oro?
Sí, tenemos oro. Hemos vendido la mitad a 5.000 y pico, el subidón que pegó en enero, ¿no? Y posiblemente a lo mejor vendamos lo que nos queda a estos niveles. Yo creo que podría ser una buena decisión.
Uh-huh. ¿Y vosotros estáis cargados de energéticas?
Sí, sí, como comentaba, nosotros tenemos un 25% en energía, en hidrocarburos, en petróleo y gas. De eso, un 12% son compañías puras de exploración y producción y el resto en la cadena de valor de petróleo y gas. Mucho gas también, con lo cual, en principio, pues con esta subida que estás comentando, los precios debería favorecerle.
¿Mineras ya menos, porque descargasteis?
Mineras, teníamos un poco de metales preciosos, sobre todo oro el año pasado, con el subidón vendimos, teníamos algo de cobre, también ha subido mucho y hemos estado descargando bastante, sí.
Uh-huh. Y, por ejemplo, con el tema de las energéticas, ¿si llegara a su precio tú vendes o dices, oye, como el conflicto podría prolongarse más, yo aguanto?
No, nosotros no hacemos previsiones geopolíticas. Por lo más general somos disciplinados. Cuando las cosas llegan a su precio solemos vender.
Ajá. ¿Vosotros también cargaditos de energía?
Nosotros tenemos bastante energía.
¿Qué tipo de energía tienes? ¿Cómo la tienes?
Pues petroleras, puras y duras. Tenemos material, o sea, recursos básicos también. Y luego aquí hay un sector, no lo sé lo que estará haciendo hoy, pero desde
defensa.
Luego... No, yo defensa con esos precios es difícil que tenga sushi, porque ya las habría vendido ya hace demasiado. Pero sí que hay un sector, que es el sector eléctrico, donde la demanda y el precio de la electricidad tiene un link bastante directo con los precios del petróleo, etcétera. Y es un sector que tampoco está muy caro, que encima está bien beneficiado por el tema de la inteligencia artificial, porque la demanda va a empezar a subir por primera vez en 10 años. Y nosotros tenemos ahí, no sé cómo le afectará hoy exactamente todo esto, pero yo creo que no es un sector que debería hacerlo mal en este contexto.
¿Vosotros, energéticas, defensa?
Tenemos algo de energía, sobre todo tenemos empresas de servicios más que productoras, que han funcionado bastante bien y, bueno, habrá que ver cómo reaccionan a toda esta subida. Pero sí que ya tenemos menos que lo que teníamos hace años, que teníamos una cantidad más relevante, ¿no?, de la cartera.
Por ejemplo, mineras o defensa.
Mineras y defensa no tenemos. No. Vamos, mineras de metales preciosos no tenemos. Y de defensa nunca hemos llegado a incluir en la cartera. ¿No?
¿Por qué?
La verdad que no. Las estuvimos viendo sobre todo hace unos años. Pero bueno, no encajaban mucho con... Bien. Creo que no acaban de cotizar. Son empresas que no acaban de cotizar a múltiplos deep value, que es lo que hacemos. Al final no son malas empresas y cotizan con un cierto premium que hace que no encajen. ¿No?
¿Y en vuestro caso, Hernán?
Nosotros defensa no tenemos porque no lo contemplamos como un sector invertible para nosotros. Eso de que...
¿Por precio o qué?
No, porque somos, sin ser artículo 8 o 9, somos más SG que probablemente alguno. Pues porque no nos gusta como sector para invertir. Vale. Entonces, bueno, siempre nos hemos mantenido fuera de ese sector. Y de las energéticas tenemos algo, pero poco, porque... El tema de sobrecapacidad es muy relevante en el sector. Entonces, este chico, Joel, hablaba de 1, 2 o 3 millones de barriles de sobrecapacidad y bueno, pues el precio del petróleo hasta hace muy poco ha estado muy presionado a la baja por ello.
Oye, estoy a punto de irme porque ya me llega la publicidad. Mensaje de cierre, Cayetano.
Pues nada, que seguiremos trabajando con que llevamos 25 años pasando todo tipo de cosas y esta es una más y incluso de todas las que hemos visto no creo que sea la más grave, o sea que life usual, que dicen los ingleses.
Sí, que hay que mantener la calma, tener paciencia y bueno, si se ofrecen oportunidades con subidas y bajadas y dislocación en el mercado, aprovecharlas para tratar de crear valor.
Pablo.
Por no repetir lo mismo, yo creo que los que tienen fondos de gestión activa pues tienen que también hacer su parte del trabajo, que es estar tranquilos, confiar en los gestores que están haciendo este análisis, y yo diría yo sería un poco lo que diría por cambiar.
Hernán, pues estoy poco pendiente de la publicidad, de los tiempos y de la última hora, que hoy estamos locos todos.
Nunca entrar en pánico por razones geopolíticas.
Bueno, nosotros llevamos desde las 5 que hemos aterrizado la redacción, imaginaros, seleccionando toda la información, está siendo, bueno, muy intenso. Hernán Cortés, desde la gestión, Cayetano Cornet, desde Cartesio, Juan Huerta de Soto, de Covas Asset Management, y Pablo Istillarte, desde Hanco Asset Management. Un auténtico placer, ánimo, y el lunes está empezando. Gracias, por la semana.
Gracias, adiós. Susana.